Buenos días, don Diego y oyentes. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí deseando de que llegara el momento de hablar contigo hoy, porque tu visión socialdemócrata la necesito. Y yo te he dicho socialdemócrata, tú dirás, ¿y aquí este quién le ha dicho que yo soy socialdemócrata?
Allí tú, sabes tú y los oyentes que allí son burros y elefantes, ¿no?
Sí. Bueno, pero Trump llevaba la corbata mezclada entre azul y rojo, lo viste, ¿no?
Sí, sí.
Es un gesto que a mí me gustó, ¿eh? El presidente de la unidad, lo lleva diciendo tiempo.
Sí, él suele utilizar el rojo.
El rojo siempre. Su vicepresidente lo llevaba, clarito. Y Biden llevaba el azul. Y él llevaba una corbata mix entre rojo y azul, así mezcladito.
Sí. Pero el equipo de Trump llevaba, incluido su hijo, llevaba la corbata roja.
Sí. Su hijo que ahora va a tomar protagonismo en su nuevo gabinete, en su nuevo equipo de trabajo, pues, en detrimento de Ivanka, que parece que no reúne la confianza suficiente. Ahora hay más gente apoyando a Trump que la primera vez, ¿eh?
Por lo menos visiblemente sí. En la historia no.
La tecnocasta no lo apoyaba en el primer mandato, ¿eh? Lo que ahora se llama tecnocasta no lo apoyaba en absoluto.
No, para nada, ¿no? Digamos que su primer mandato fue una sorpresa. Fue una sorpresa para todo el mundo, incluido sus propios seguidores. De ahí que a lo mejor pues no estaba tan, apoyado en el pueblo, vamos a decir, llano, ¿no? Aunque ese pueblo llano, vamos a ver si no pasa como Milei en Argentina, ¿no? Que a Milei lo apoyaron en gran parte. Nada despreciable de las clases populares, que son las primeras que ha pasado a cuchillo, ¿no? Vamos a ver si no pasa lo mismo en Estados Unidos. Hace alguna semana, antes de la toma de posesión, veía a una señora colombiana con arma en la mano y un maniquí en donde hablaba de que no quería más extranjeros en Estados Unidos. Y finalizaba pegando un tiro el maniquí, ¿no? Una de las primeras decisiones en horas que tomó Trump fue blindar la frontera sur, básicamente, a todos los inmigrantes, cargarse las aplicaciones informáticas que tenían para gestionar la entrada, lo más ordenada posible y legal. Ojalá lo tuviéramos aquí así, entiéndame la ironía, pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa, Diego? De todo este jaleo a nivel internacional, nos hablan de los gurús de la tecnología que van a estar como asesores muy cercanos a Trump y demás. Todo eso a mí, lo de la conquista de Marte y todas esas cosas, eso a mí, pues la verdad, como me imagino que al resto de los ciudadanos de este planeta, pues no nos afecta mucho, ¿no? A mí lo que me afecta son las previsiones, por ejemplo, a priori, del Euribor, que llevaba una racha de bajadas significativas a lo largo de todo el año, gracias a la señora, entiéndame otra ironía, totalmente irónico, de la señora Lagarde.
Doña Christine Lagarde.
Sí, Christine Lagarde, sí, yo la llamo Lagarta, porque me da bastante mal fario, ¿no? Que llevaba una tendencia de bajar los intereses de los préstamos hipotecarios, básicamente, ¿no? Que nos afectan
a los hipotecarios. El Euribor que afecta a los hipotecarios.
Claro, en España, que estamos todos endeudados con la casa, a mí...
Con préstamos hipotecarios referidos al Euribor.
Sí, claro. Bueno, son la mayoría, entiendo yo, ¿no? Los que están referidos a este índice, ¿no? El caso es que el Euribor, ante las propuestas proteccionistas de Trump de poner aranceles a todo lo que venga de fuera, incluido algunos productos norteamericanos, porque hay una marca muy famosa de teléfonos y demás que es americana, pero se ensambla en China, y esos productos serán gravados también por los aranceles del señor Trump y compañía, ¿no? Yo no sé cómo va a terminar esto, y lo que sí me asusta mucho es el que suban los tipos de interés, porque eso nos llevará a volver a recuperar la senda inflacionista que íbamos abandonando en Europa y principalmente en España, ¿no? Y eso volverá a lo que nos... Todavía no, afortunadamente, ¿no? La gente que revise ahora la hipoteca probablemente le bajará algo, ¿no? Pero si de cara al próximo año, si esta política se acentúa y se lleva a cabo, que ya digo yo que me parece un poco complicado, ¿no? Porque va a afectar a empresas americanas, pues la hipoteca volverá a subir, ¿no? Entonces, claro, eso sí nos afecta a todos, ¿no? Y concretamente en España, ¿no? Además de, pues, la entrada de productos en Estados Unidos, que bueno, que no exportamos mucho, pero sí tenemos algunos productos referencia en Estados Unidos, ¿no? Como el aceite, sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Hay algunos productos, digamos, de cadena intermedia de producción, por ejemplo, de vehículos. España sí es una pequeña potencia dentro de Europa, pues serán claramente afectados, ¿no? Entonces, claro, esto cómo va a afectar a la economía mundial, independientemente de esas ansias por querer cambiar los topónimos del Atlas Mundial y demás, que creo que esos son guiños a la galería.
Total.
Estúpidos.
Sí, eso
que no llevan a ningún lado. Sí, y que solamente llevan a contentar a una parte de su electorado generalmente bastante garrulo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, pues no sé si a lo mejor nuestro embajador reaccionario de ultraderecha, que, bueno, fue invitado, pero que realmente no lo dejaron entrar en el Capitolio, ¿no? El señor Abascal, que estaba a varios kilómetros del Capitolio mientras tomaban posesión, no sé si el señor Abascal podrá negociar algo con Trump, ¿no? Pero vamos, el panorama es bastante sombrío, ¿no?
Pues fíjate tú, yo a medida que va pasando el tiempo le voy perdiendo el miedo a Trump, que en principio consideraba que era un descerebrado por la visión que los medios de comunicación nos hacen llegar. Cuando hablas con gente que vive allí e intentas entenderle por qué ha habido 77 millones de estadounidenses que han votado a Trump, empiezas a entender que otra cosa será, pero este tío loco no está, ni tonto. Es bastante inteligente y, desde luego, se representa a sí mismo. Y a una ideología que tiene aceptación en Estados Unidos. Yo le estoy perdiendo el miedo. De verdad, ¿eh? Y no es por darte tranquilidad o hacerme trampista, ¿no? Que no lo soy ni creo que vaya a serlo. Pero, oye, esta es la democracia, ¿no? Y,
sí, por
y este
supuesto.
Movimiento se ha generado por algo. Y se ha generado tras cuatro años de gobierno de Biden con
errático.
Iba a decir el nombre más.
Completamente errático.
Correcto. Y la deriva del movimiento woke está generando problemas a muchísimos ciudadanos. No está arreglando los problemas y está generando problemas añadidos, ¿no? Entonces, oye, yo llevo mucho tiempo pensando las políticas convencionales de los partidos clásicos no están dando solución a los problemas diarios. Y encima, me hacían una reflexión que yo creo que la compartí ayer en los micrófonos. Ya no sé si es lo que digo con un micrófono y lo que digo en Petit Comité. Oye, que es que la izquierda progresista o la conjunción de izquierdas progresistas europeas están generando una superadministración donde el objetivo es colocar a su gente al frente de las instituciones, generando una avalancha de tremenda de jurisprudencia, de limitaciones, de prohibiciones, donde los que comen son ellos y sus amigos. Y sin embargo, el otro movimiento que va en contra de esta historia es generar riqueza a través del empleo, a través de los empresarios. Oye, ¿qué van a robar? Todos van a robar. Pero yo prefiero que me roben para generar empleo y riqueza que distribuya por mi trabajo a que coloquen a los colegas y me hagan pagar más impuestos para mantener a toda esa pandilla de pago. Y, oye, ridiculizando, llevándolo a los extremos, es un argumento que yo no desecho de empezar a pensarlo, ¿eh?
No, claro, pero ahí hay matices.
Hay matices, por supuesto, por supuesto. Hay una teoría de la demostración matemática que es la reducción al absurdo, ¿no? Y esto es poco menos que eso, llevarlo al absurdo. Pero es que tú fíjate lo que está pasando en España.
Sí.
¿Quién vive bien en este país? ¿Quién vive bien?
Los funcionarios.
Ya está. ¿Y los amigos del poder?
Sí, exactamente.
Que se generan chiringuitos, que pagamos entre todos, pero se benefician cuatro. Oye, si los corruptos generan empleo y generan riqueza y se llevan más dinero del que... Pues habrá que perseguirlo y habrá que tener una justicia que evite los chanchullos. Pero generen empleo y repartan la riqueza, no concentren.
Pero Diego, ahí está, si nos miramos en el modelo americano y en el modelo de las empresas, por ejemplo, de uno de los gurús, el señor Jeff Bezos, o por ejemplo el señor Elon Musk, vemos que son esclavistas del siglo XXI. Evidentemente, empresa que tocan, empresa que echan un montón de gente a la calle, con unas exigencias fuera de cualquier normativa laboral razonable. El señor Elon Musk pretende que la gente trabaje 12 horas y que no tenga conciliación familiar, porque hay que darlo todo a la empresa, ¿no? Repartiendo, eso sí, beneficios, pero ¿a costa de qué? Bueno, recuerda que el movimiento este que se dio cuando, pues, estos gurús de la tecnología y demás empezaron a perder trabajadores, no porque los echaran, sino porque se marchaban a un rancho en lo más profundo de Estados Unidos porque no querían seguir trabajando con ellos porque no tenían vida.
Ya, pero habían ganado el suficiente dinero como para comprarse el rancho.
Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí, eso sí.
Y nadie les obligaba a trabajar en esas empresas en esas condiciones.
No,
era una libertad,
no, claro,
que tenían ellos de hacer. Yo quiero ganar usted muchos miles de dólares. Trabaje al nivel que yo le pido.
Exactamente, sí.
Pero vamos, una de las cosas que ha hecho Trump es decir, se acabó con el teletrabajo de los funcionarios.
Por ejemplo.
¿Dónde hay que aplaudir con las orejas a ese tema?
Pues imagínese eso en España o
pues
en
deberían
Europa.
Hacerlo. ¿Qué necesidad hay de teletrabajar? Oye, obligatoriamente, que hay muchísimos trabajadores de la función pública que en el año 25 están parcialmente teletrabajando.
Diego, que también te digo, ojo, al trabajador público que teletrabaje y produzca, chapó.
Sí, sí.
Pero al trabajador que esté en el supermercado o yendo a buscar al niño o en el pádel, evidentemente que hay que fulminarlo. Pero es que no hay control.
Ese es el problema, no hay control. Y se puede controlar, yo tengo, gracias a Dios, mucha descendencia. ¿Eh? Y yo, mi hija que trabaja en Londres viene aquí a Canarias y teletrabaja y nadie sabe dónde está. Ahora, eso sí, le están midiendo online y a tiempo real lo que está haciendo.
Exactamente, exactamente, pero que se puede hacer precisamente.
Sí, claro que se puede hacer y una empresa privada lo puede hacer perfectamente. Pensé que es que tú, que te crees que los funcionarios que teletrabajan están trabajando o están montando en bici o yendo a la compra. Si cuando van a su puesto de trabajo van con las bolsas de mercado ni con los pelos arreglados de la peluquería. Imagínate tú teletrabajando.
Pues imagínese, ¿no? Yo es que esas cosas yo no las entiendo, pero será porque nunca he sido funcionario. Y
te podrías acostumbrar, ¿no? Leopoldo, te digo yo que te podrías acostumbrar.
¿Sabe una cosa? Después de, con 54 años,
ya es difícil.
Con 30 y pico años de currículum laboral, me temo que a mí me echarían a borrazo mis compañeros funcionarios.
O te irías tú.
O me iría yo.
Me ha venido a la cabeza un recuerdo ahora mismo. Y además te lo voy a contar y lo voy a contar a la audiencia. Un amigo mío que viene ahora a pasar una temporada a casa, empresario. Su primer contrato fue para un ayuntamiento de un pueblo grande, de un pueblo muy grande, que tenía vivero y tenía equipo de jardinería. El ingeniero agrónomo. Intentó organizar, es función pública, es decir, era un empleado público, con contrato temporal, interino y tal. Estuvo 2 años intentando optimizar los viveros y la jardinería de... Es una gran ciudad, no es un pueblo grande, una ciudad de 600.000 habitantes. Se fue ante la imposibilidad, con 27 años, de hacer una carrera profesional digna. Se fue, era imposible poder hacer las cosas de manera coherente. Y me lo contaba y digo, me ponía anécdotas una y otra. Imposible, tío, es que es imposible. Es decir, tú quieres ir contra el sistema para mejorarlo, para que la gente se gane su sueldo trabajando. No, 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 no. Aquí lo que quieren es la papa suave. Y estamos hablando de hace 30 años, ¿eh? No hace 4 días.
Ya.
Hace 30 años. Eso ha ido a peor todavía, ¿eh? Claro. Quien vaya contra el sistema lo expulsa. O te conviertes en uno de ellos.
Sí,
o te conviertes en uno de ellos.
Total, total. Pero mire, digo, si me permite, no quería terminar sin una pequeña reflexión, ¿no? Ayer, mientras estaba viendo la toma de posesión de Trump...
Todo un espectáculo, ¿eh?
Sí, me la pegué todita entera.
Ni la Super Bowl, ¿eh? Ni la Super Bowl, qué barbaridad.
Sí. O sea, la puesta en escena fue espectacular, fue impecable, ¿no? Pero me hacía una reflexión. Hay que ver, ¿no? Que mucha de la gente que estaba ahí aplaudiendo en la cercanía e incluso en el propio Capitolio, algunos de esos señores, pues hace 4 años, estaban intentando dar un golpe de Estado en Estados Unidos.
Ayer los estaban indultando.
También a los acusadores, también los indultó el señor Biden, incluso a parte de su familia, algunos con más justificación que otros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una potestad que tienen, es la democracia, ¿no? Pero ahí voy, qué grande es la democracia, que permite que un presidente delincuente, condenado, que no va a cumplir, evidentemente, la legislación allí es así, ¿no? Y que todos sus seguidores, aquellos de los bisontes, vestidos con bisontes y cuernos y demás, hoy estén formando parte del establishment gubernamental de Estados Unidos, ¿no? ¡Qué grande es la democracia! Y lo que me preguntaba es, ¿ellos defenderían lo mismo? ¿Se podría dar la misma situación? Evidentemente vimos que no. Que el traspaso de poderes
fue diferente el de ayer que el del otro día, de hace 4 años.
evidentemente fue ejemplar, ¿no? Fue eso, democrático, ¿no? Entonces, esa conciencia democrática yo creo que hay que salvaguardarla por encima de cualquier ideología, ¿no? Y que esa normalización del turno en el poder y demás, que es muy sano, me da igual cualquier ideología. No entiendo las ideologías que permiten o preconizan el permanecer. El permanecer es antidemocrático. Nos guste o no nos guste.
Llámese Trump o llámese Sánchez, ¿no?
Me da igual, sí, por supuesto. No, pues, ¿sabes una cosa? Estaba pensando en el señor Sánchez. Yo creo que, y lo digo abiertamente, ¿no? Y es que me da igual. Y cuando esté el Partido Popular o cuando estén otros, exigiré lo mismo. La alternancia. Y no la alternancia pacífica pactada, sino la alternancia democrática. Que en España ya vivimos el periodo del turno pacífico y no dio buenos resultados a la larga, ¿no? Bien, no, la alternancia democrática, que la gente sea capaz, un señor de progresista, sea capaz de votar a la derecha, pues de democristiana, vamos a decir, o por qué no conservadora, porque el cambiar es salud democrática. Salud también en la gestión de las cosas públicas. Es necesaria, es imperiosa, porque si no, no tendría razón la democracia. O sea que, la verdad, hacía la reflexión en positivo, no en negativo, ¿no? Sino, caramba, fíjense qué grande es la democracia que permite esto, ¿no? Pues por eso, muchos luchamos y lucharemos.
Pues, don Leopoldo, ¿qué le digo? No le voy a quitar más tiempo, pero yo quería hablar con usted hoy de Ángel Víctor Torres, y no hemos hablado de Ángel Víctor Torres.
Don Ángel Víctor Torres tiene muchos sartenes al fuego, ¿eh?
Pero aunque lo van a volver a elegir líder del PSOE canario, y volvería a ganar unas elecciones. ¿Por dónde empezamos, don Ángel Víctor?
Pues yo empezaría primero, porque parece que ha llegado un acuerdo, un consenso con el gobierno de Canarias. Entiendo que
Esa noticia es buena.
El Partido Popular, incluido el Partido Popular, entiendo, ¿no?
Porque sí, yo entiendo que también.
El señor Manuel Domínguez no ha dicho esta boca mía, ¿no?
Lo que dice es que están pendientes de la financiación por parte de María Jesús Montero. Es decir, lo demás está todo arreglado.
Vale, perfecto. Pata para él, ¿vale? Pero cuidado, ¿eh? O sea, se ha llegado a un consenso, ¿vale? Y ahora, si apartamos, que no es moco pavo, ¿no?, el tema de la financiación, ¿habrá más palos en la rueda por parte de Génova? Pregunto. Y después está el aspecto judicial que tiene encima el señor Ángel Víctor Torres, que la verdad, ¿qué quiere que le diga? Que yo sepa, y él tampoco lo ha comunicado, ha puesto ninguna de las querellas contra, por ejemplo, el señor Aldama ni nadie de esta gente, ¿no? O sea,
¿qué que yo pasa? Sepa, ¿no?
No, pero tampoco contra el mediador.
No.
¿Recuerda? Él estaba siendo presidente. ¿Qué pasa, señor Torres? Hay que recordarle aquello de que las querellas no se anuncian si no se interponen y después se anuncian. O eso no lo sabe. Y no lo sabe ninguno de sus asesores ni ninguno de su claque. O sea, es que esas cosas me enfadan. Me enfadan mucho. Y me siento engañado como canario, ¿no? ¿Te estás riendo de mí? Pues yo no creo que el señor Víctor Torres tenga que reírse de nadie. Y después está el aspecto orgánico. Pues mire, ¿qué quiere que le diga también? Precisamente en base, para ser coherente con lo que estaba diciendo anteriormente, el que los líderes de un partido se presenten a una reelección a nivel insular, local o en este caso regional, y que sean elegidos en olor de multitud, pues a mí me hace desconfiar. Y me hace dar poca credibilidad a un partido político en donde se eligen los líderes decreto, vamos a decirlo así, por buscar algo suave, ¿no? Porque iba a decir algo mucho más contundente. Me parece lamentable, ¿qué quiere que le diga? O sea, que no haya nadie en el Partido Socialista que tenga una opción de Partido Socialista para los canarios diferente al modelo de Ángel Víctor Torres, con mediadores, con seguidores y demás. ¿Eso es el Partido Socialista Canario?
Desde luego la ciudadanía no le pasa factura a ese tema. Insisto que a día de hoy volverían a ganar las elecciones y pues Ángel Víctor va a ser el próximo candidato.
Pues es que, mire, desde Jesús Gil, ¿usted recuerda a Jesús Gil? Uh-huh. Que, vamos, imputado por múltiples follones de corrupción.
Indultado por el franquismo. Indultado por el franquismo.
Bueno, sí, pero yo me refería a algo más adelante.
Sí,
¿no?
Sí, pues, pero que Jesús Gil viene de atrás, que los Ángeles de San Rafael murieron gente y los indultaron.
Exactamente, sí, exactamente. Eso no.
Y era un tío popular que había matado un montón de gente y la gente le aplaudía con las orejas y era gracioso.
Sí, era gracioso.
Pero había matado a un montón de gente con sus construcciones.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ahora no son ni graciosos. Es que yo la verdad es que no puedo decir otra cosa, porque pretendo siempre con todos ser crítico. Y así me va, ¿no? Pero es que me da igual, es una obligación moral que tengo como ciudadano y mucho más como periodista. A mí, las elecciones de líderes y de presidentes o secretarios generales en olor de multitud me apestan. Lo siento.
Sí,
es
sí,
lo que
sí.
Pienso.
Se llama la búlgara, ¿no? Por aclamación popular sí, y a ver sí. Quién se atreve a no aclamar. Están mirando a ver quién aplaude y quién no.
Es lamentable, ¿eh?
Es lamentable, o sea, se han dado ese sistema, es decir, el propio PSOE ha cambiado ese sistema y si hay un único líder, único candidato, no hace falta ni votarlo. Es decir, no hace falta ni que la gente se abstenga ni vote en blanco. Es decir, un único líder, entonces ya sé, la estructura del partido está tan penetrada en la afiliación que si viene de Moncloa el líder, a ver quién se pone al lado.
¿Quiere usted algo menos democrático de eso?
Es que, y todavía quién lo defiende. Y todavía hay quien lo defiende.
Eso es vergonzoso, inaceptable, cabreante. O sea, porque igual yo me someto a una votación y, oiga, hay mucha gente que se abstiene.
Claro, y si el candidato tiene menos del 5% del respaldo de las bases, algo tendrá que decir y pensar ese candidato, ¿no? O después, ¿qué va a hacer la campaña? ¿Con gente pagada por dinero del partido? ¿Con profesionales? ¿Con mercenarios? ¿No va a tener afiliación que haga sus campañas?
O con promesas de colocaciones en el dinero con el dinero público, que eso también pasa, ¿no? Y ojo, y ahora, por cierto, ¿usted se dio cuenta esto de lo de las dietas y los viajes del Parlamento?
Han desaparecido de la página web.
Sí, sí, pero usted sabe, pero usted vio cuánto se gastaban en viajes. Yo le aseguro que esos viajes no son para trabajar por los canarios, son para cuitas de partido. O sea, muchos de los políticos en el Parlamento Canario viajan a reuniones de partido pagándoselo todo. Eso es vergonzoso también. ¿Y hay algún control?
No lo hay, no lo hay.
Pero la oposición, esta y la anterior y la que venga, ¿hace control de esos temas? No, porque son partícipes de los mismos privilegios. Es que es vergonzoso. Es que yo, la verdad, como canario, a mí me indigna muchísimo esto. Porque es que esta gente gana un pastón. O sea, si miramos el sueldo medio de los canarios y miramos cuánto gana un diputado y encima dice que no son los más que cobran. No, estaría bueno que cobraran más.
¿Tú te acuerdas de Francisco Denis, de Paco Denis?
Sí, señor, hombre.
Vale, claro, pues tú te acuerdas el escándalo que se montó, entre comillas, la primera vez, porque usaba los bonos de Vinter y de tal para sus cosas particulares y él dijo, que yo no sabía que esto era pata.
Que no sabía.
¿Tú te acuerdas?
Madre mía, pero eso es lo que yo digo.
Hace ya muchos años de esto, ¿no? Hace ocho. Porque fue diputado de Podemos, la primera vez que Podemos sacó diputado. Hace ocho años, nueve.
Sí, señor. Pero es lo que yo digo. Mire, mis gatitos cuando hacían algo mal, se escondían porque sabían que habían hecho algo malo. Vamos. Entonces, ¿qué? Quiero pensar que estos diputados y este diputado que usted... ha nombrado el señor.
Y además, él de verdad que era sorpresa. Así, pues yo le veía la cara, pues lo entrevisté en directo. Y es que él dice, pero esto no era para esto.
Bueno, hay mucho. La capacidad de actuación es infinita en los políticos, usted lo sabe. O sea, no me lo ponga como algo a reconocer.
No. Oye, que a la política hay que venir estudiado y sabido. Y cuando te dan un talonario de Vinter y de taxi, claro, pues tienes que saber para qué lo vas a usar. O te lo dan porque es parte de tu sueldo. ¿Tú lo declaras en la declaración de la renta? Es que de tonto está lleno el cielo.
Claro. Pero ahí está el tema. Vuelvo a repetir. O sea, si un animalito cuando hace algo raro se esconde y pone cara de culpabilidad, por ejemplo, un gato que tiene el cerebro de una nuez, es decir, un señor como Paco Denis o cualquier otro diputado que tiene varias capacidades canarias.
Tiene estudio. Una persona capacitada. Tonto no es.
Bueno, lo de tener estudios no te certifica como inteligente.
Sí. O sea, un tonto estudiado, ¿no? Un tonto estudiado.
Eso es distinto. Pero bueno, a lo que voy. Esas cosas son las que a mí me hacen levitar. Sinceramente, perdón.
Ya sabes, ¿no?, que ahora han reformado el portal de transparencia del Parlamento de Canarias y han quitado lo que ponía en concepto de indemnizaciones, que tiene WhatsApp el concepto, indemnizaciones, porque habían pasado...
¿Indemnización por qué?
Pues indemnizaciones
por ir a trabajar,
sí. Pero ellos lo ponían como indemnizaciones. Ese concepto que estaba puesto desde el año 20, creo recordar, ha desaparecido. Y había pasado del 23, una media de cada diputado, unos 900 euros, a casi el triple.
Eso es latrocinio.
Y lo han quitado, es decir, han desaparecido para que no se sepa. Porque claro, había distintos diputados que pasaban más gastos o menos gastos. Son dietas y gastos de transporte. Pero que es que no cotizan al IRPF.
Es que es
encima,
tremendo, ¿no?
Y encima lo quitan del portal de transparencia. Es que, y cuando se le reclama al Parlamento, dice, no, ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar, eso no vuelve a aparecer por allí, más nunca.
Usted sabe que si usted en un trabajo por cuenta ajena, ¿no? La empresa le subvenciona o le da un coche o le da bonos para gasolina, lo tiene que declarar.
Hombre, claro.
Bien.
Y las dietas a partir de una cifra. Si tú vas un día a hacer un trabajo y te pagan una dieta, a lo mejor no, pero si tienes ya una constancia, no, una temporalidad, claro. Sí tienes que incorporarlo como salario.
Exacto. Pero yo digo, y si un trabajador por cuenta ajena lo tiene que declarar, ¿por qué un diputado no?
Porque los ciudadanos no somos conscientes de los privilegios que ellos tapan y que no son capaces de mantenerlos transparentes porque saben que son desigualdades que ellos mantienen. Por lo que tú decías antes, Leopoldo, porque hoy me beneficia a mí, pero también te beneficia a ti. Entonces, ¿para qué lo vamos a tocar? Si esto es beneficio para todos. Y no hay nadie digno ni coherente. Y nos engañan como chinos.
Exactamente.
Y no tomamos conciencia y no decimos, vamos a valorar a alguien que venga a cambiar esto. No, no lo valoramos.
¿Usted cree que, por ejemplo, abro un melón, que yo no tengo nada en contra de esta señora, que además me cae bien, sinceramente? Lola Padrón es la diputada del Común, ¿no?, en Canarias, ¿no? Uh-huh. O sea, está para defender los intereses de los ciudadanos, ¿no?
Sí, de los abusos de la administración pública contra los ciudadanos, administraciones autonómicas y locales.
Exactamente. Por ejemplo, la falta de transparencia del Parlamento de Canarias ahora.
Eso debería
Estos latrocinios en las dietas y demás, viajes y demás, ¿no tendría que Lola Padrón entrar a saco,
Debería, pero vamos a proponérselo, a ver si entra.
Usted que tiene manga con ella, mire a ver si se lo comenta algún día.
A mí me gustaría que hubiese... Pasa que es que sabemos perfectamente que, aunque son personas que están fuera de la política, teóricamente no tienen afiliación política, dependen del Parlamento de Canarias. Su jefa es la presidenta del Parlamento de Canarias.
Ya, bueno, pero entonces, ¿recuerda quién decía aquello que se quería cargar?
¿De quién depende? ¿De quién depende?
¿Usted recuerda quién fue?
No me acuerdo.
Si no recuerdo yo mal, el señor Soria, ¿no? Sí.
Puede ser. Soria.
Hubo polémica. Pues mire, ¿sabe una cosa? En este tema estoy de acuerdo con el señor Soria cuando se quería cargar el diputado del Común. Si no sirve para nada, evidentemente que se quite y que se reparta el dinero.
Bueno, Lola está trabajando para que sirva. Lola está trabajando para que sirva porque es necesario, ¿eh? Porque no vas tú la administración pública cuando se pone contra un contribuyente. Uf, de acuerdo. Es una maquinaria que hay gente que no tiene ayuda y ahí paso está la Diputación del Común con todos sus empleados que no son muchos, no son pocos.
Sí, no son muchos, ¿no? Es verdad, pero que meta mano en estas cosas. Que la verdad...
Pero vamos a indicar, porque la verdad es que los portales de transparencia es una cosa que es todo menos eso, transparente, porque es difícil navegar. Y hay otra cosa que también quisiera hacer hincapié. El anterior ejecutivo de Ángel Víctor Torres, yo me quejaba de que tenía una estructura del gobierno autónomo enorme, ¿no? Había una tela de araña bestial que para sacar toda la gente que dependía del gobierno de Canarias había que echarle horas de investigación en las páginas web.
Algunos se han quedado, ¿eh?
Algunos. Más de uno y más de dos y más de tres. Sí. Pero había una cosa que cuando llegabas a un nivel de asesor no aparecía el salario. Y yo mandé un correo y no me contestaron el correo, pero aparecieron los salarios en la página web. Vete a buscar hoy los salarios de los asesores. Están, pero cuesta.
Sí.
Cuesta la de Dios para encontrarlo.
Mire, ahora me
pero está, ¿eh? Pero sí, claro, lo han escondido. ¿Por qué? Porque es espectacular. Sí. No hay nadie que gane menos de 54.000 euros.
Sí.
Y, no, y son toneladas de personas, ¿eh?
Sí. Mire, me
tenemos que irnos, Leopoldo.
Por nombrarlos a todos, ¿no? Para dejarlo, para repartir para todo el mundo.
Venga,
¿no?
Padre, dale.
¿Quién es la comisionada de transparencia del gobierno de Canarias?
Del PP. De la que fue alcaldesa de Los Llanos.
Sí, ojo, que la admiro mucho y la quiero más, ¿vale? A mí me parece una gran política y una gran persona. Vale, Noelia tendría que decir algo al respecto.
También debería decir algo al respecto. Y yo creo que a lo mejor en algún momento lo dirá.
Pasa que ella
tiene su propio portal. Y en el portal está bastante decente. Pero es que es demasiado difícil encontrar las cosas.
Sí, demasiado. Extremo.